9:42. Ayer en estudios estuvimos con Robert Silva, integrante del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. A pesar de que el objetivo central de este instituto es la evaluación, hasta ahora, dice Silva, no lograron realizar dicha tarea debido a las resistencias y a la falta de coordinación. El INED solicitó para el nuevo periodo de gobierno un presupuesto de 18 millones de dólares, sin embargo el Poder Ejecutivo estableció un recorte del 30%, que de acuerdo con Silva los deja en una situación muy complicada. Vamos a escuchar parte de lo que nos decía ayer Robert Silva.
¿Cómo vamos a seguir adelante? Bueno, en primer lugar, no perdemos la esperanza de que en esta redistribución que el partido de gobierno y los partidos de la oposición están trabajando, pueda venir algunos recursos adicionales para el Instituto de Evaluación. Y en segundo lugar, una activa participación con organismos internacionales que se han mostrado dispuestos a colaborar con el INED, como puede ser el caso de los bancos interamericanos, de desarrollo, del Banco Mundial y otros, con los cuales desde la comisión directiva hemos entablado una estrategia de comenzar reuniones con ellos para ver qué puntos de acuerdo podemos alcanzar.
Es lo que nos decía ayer Robert Silva, la diferencia es enormemente significativa, porque hemos hecho un presupuesto acotado. Además habló de la parte técnica de la elaboración del proyecto, y allí estaba dotado de esos elementos muy serios, muy rigurosos, muy ponderados por técnicos que los asesoraron. Y señalaba Silva, si no encontramos colaboración de diferentes organismos del Ministerio o del ANEP, podemos ver resentido el proyecto para el quinquenio, la evaluación educativa. Analía Peñairúa.
Sí, a mí hubo varias cosas que me llamaron la atención en el reportaje. En primer lugar, un pasaje del discurso del 1 de marzo del presidente Vázquez que tú leíste. Uh-huh. Esta era un tema prioritario en el discurso de Vázquez, el INED, la evaluación, el monitoreo, el seguimiento del proceso educativo sumado a la intervención que él compromete en todos los niveles de la enseñanza, fue un tema prioritario en los compromisos asumidos por el presidente el 1 de marzo. En segundo lugar, lo que él mencionó en cuanto a la falta de coordinación entre los consejos desconcentrados, la ANEP y el Ministerio de Educación, y las resistencias, lo cual les ha impedido, esta es una institución que se crea en 2008 y que empieza a operar en 2012, les ha impedido realmente cumplir con su función. Y por último, dada la prioridad que el presidente le da a este tema, el recorte presupuestal, que estaría comprometiendo nada menos que un sistema nacional de evaluación, que es lo que él señala como que Uruguay no tiene su propio sistema nacional de evaluación y estamos sujetos a otros sistemas de evaluación, como las pruebas PISA, que son las más mencionadas. Y a mí me parece algo particularmente grave, porque yo creo que ningún proceso profundo de reforma educativa, que todavía no está en marcha, pero que lo estará, puede iniciarse y continuarse si no es sobre la base de un diagnóstico y de un monitoreo de las acciones que se van asumiendo, viendo los resultados. Silva explicaba que no solo los resultados cognitivos, sino otro tipo de resultados que son también importantes. Ningún proceso, y menos en el sistema educativo, puede desarrollarse correctamente sin una correcta evaluación y sin un correcto sistema de monitoreo. Entonces es muy preocupante que el recorte presupuestal esté comprometiendo el accionar del INED, a lo que se agrega algo que eso no se soluciona presupuestalmente, que es la falta de coordinación y las resistencias que están teniendo para poder operar.
Andrés Escagliola.
Sí, yo creo que el INED es una institución absolutamente fundamental para esa reforma educativa que de alguna manera nos anuncia Analía, ¿no? Con esa convicción, va a haber reforma educativa. Yo también espero que haya una profunda transformación de la educación. El INED es fundamental. También digo que en este caso son tipos de gasto distintos. Es decir, yo no financiaría, por ejemplo, una de las cuatro patas del sistema de cuidados con, digamos, préstamos internacionales o con dinero de bancos internacionales como el BID o el Banco Mundial, porque imaginemos una parte tan fundamental del presupuesto y de gasto corriente financiada con fuentes extranjeras. Otra cosa es, o organismos multilaterales, como les queramos llamar, otra cosa es la evaluación. Yo creo que ahí hay que buscar alternativas que, como bien señalaba Robert Silva, pueden ir por este tipo de financiadores, porque son, digamos, están muy interesados precisamente en financiar este tipo de trabajos. Y además la situación es distinta porque una cosa es que se reduzca el 30% y otra cosa es que directamente, como está sucediendo con el componente de adultos mayores del sistema de cuidados, se elimine el conjunto de ese componente. Hechas estas salvedades y aclaraciones, yo creo que es importante buscar alternativas para el instituto. Creo que es importante ver si esto es a través de nuevo, digamos, de una recomposición presupuestal o es de fuentes externas. Y aprovecho para recordar, porque muchas veces en esta mesa se ha criticado la falta de la presencia de la oposición en instituciones educativas, que en esta institución tan fundamental tenemos representantes de la oposición. Tal representantes son que han venido a esta mesa precisamente a plantear esta situación.
Ope Pasqué.
Y me parece que eso demuestra lo útil que puede ser la oposición, porque me parece que la contribución de Robert Silva es bien significativa. Es un hombre muy competente, conoce a fondo los temas y habla de ellos con la propiedad que tiene quien se ha dedicado a fondo a estudiarlos, a conocerlos y le pone calor a la cosa. A mí me entusiasma escuchar a Robert, como lo escuché el otro día acá en El Espectador, porque veo que con qué pasión habla. No es la actitud del burócrata distanciado que comenta simplemente algún dato técnico, sino que está comprometido con la causa, lo cual me parece muy bien, independientemente de color partidario y cualquier otra consideración. Creo que la función de evaluación es fundamental, que nos está faltando eso para saber cómo vamos en materia educativa, para saber cómo funciona la reforma, si es que hay reforma, y para saber cómo funciona el sistema también sin reforma, que es una alternativa posible. Digo, tenemos que saber en cualquier caso cómo vamos, qué está pasando. Ojalá que haya una reforma educativa que merezca el pomposo título del cambio en el ADN y no sé cuánto. Yo lo dudo, francamente. Yo estuve el otro día en INPO, escuché todo del principio hasta el final. No me quedó nada claro, me pareció una gran nube de palabras, no encontré concreción. Y vi cuando estaba hablando Filgueira y la ministra lo frena y corta abruptamente. Supuse que era una cuestión de que se había hecho muy tarde, ya había pasado mucho tiempo, y me llamó la atención cierta, digamos, descortesía de trancar hacia el subsecretario cuando estaba hablando 5 minutos, cuando los otros habían hablado muchísimo más. Después leí en búsqueda de la explicación, lo de Neto, ¿no? Si sigue hablando me levanto y me voy. Entonces digo, hay tales desavenencias entre el seno del núcleo gobernante que tiene que entender estos temas, que uno se pregunta si va a haber reforma educativa o no. Leyendo el comentario de Robert Silva sobre la propuesta de presupuesto de ANEP, advierto que, como según dice Robert Silva, ahí la reforma no está. Ahí las líneas fundamentales anunciadas en la campaña electoral, sobre las cuales hubo coincidencias entre varios partidos, porque lo importante es esto, lo dice Robert también, hay muchos acuerdos entre los partidos, muchas visiones comunes, por ejemplo, el ciclo unificado de los 14, de los 4 a los 14 y más adelante hasta los 17. Hay acuerdos entre los técnicos, los que saben de esto, y falta la decisión política para concretar esos acuerdos en decisiones, en hechos. Yo no sé si esto va a pasar o no, veo que el panorama es bien complicado, pero en cualquier caso digo, necesitamos medir lo que está pasando en la educación, evaluarlo, y para eso el INED necesita financiación y no la va a tener.
Mauricio de Rosa.
Es necesario medir, es necesario evaluar, es muy difícil cambiar lo que no se conoce, lo que no se puede medir, estoy plenamente de acuerdo. Creo que también está de acuerdo el presidente y la bancada de legisladores del Frente Amplio. De hecho, se le va a asignar el 70% de lo que el INED solicitaba. Es más de lo que puede decir muchas reparticiones del Estado. No es poca cosa. Pero además hay que escuchar lo que decía el propio Robert Silva, que yo estoy de acuerdo, una persona que me pareció súper sólida técnicamente y que transmitía ese entusiasmo que decía Ope recién. Ante la pregunta directa a quemarropa de si esto impedía o no el funcionamiento del INED y el desarrollo de las líneas estratégicas del INED, dijo, no lo impide. Claramente, habrá que ajustar, habrá que empezar un proceso de recalcular, como dicen los GPS, pero que es lo que está haciendo el 99% del Estado en este momento, ¿no? Recalculando para ver cómo hacer para desarrollar los objetivos que tiene que desarrollar con el presupuesto que se tiene. Pero claramente no impide el desarrollo de las líneas estratégicas del INED. Pero además, ante la pregunta de si el sistema educativo estaba a la deriva, Robert dijo que no. Y ante la pregunta absolutamente crucial de si la educación uruguaya estaba en crisis o no, fue categórico, dijo no, la educación uruguaya no está en crisis, incluso fue categórico y valiente, porque fue a contrapelo de lo que dice buena parte de la derecha política uruguaya. Un hombre, justamente de la solvencia técnica de Robert Silva, tuvo ese tipo de manifestaciones. Así que yo,
bastante
en realidad...
más matizado, Mauricio.
Sí, ¿cómo? Yo interpreté, yo escuché otra cosa. Sí.
Ah, bueno, yo la escuché de mañana y de noche, la escuchamos de vuelta si
sí,
quieren.
Sí,
pero mira, lo que dijo fue lo siguiente, dijo, si nosotros consideramos todas las cosas malas al mismo tiempo, está en crisis. Cosa que es un pobre hombre, hizo una vuelta discursiva para no dejar en offside al Partido Colorado, por ejemplo. Vale. Es como yo dijera, mi casa no se está cayendo a pedazos, dijo eso. Mi casa no se cae a pedazos, tengo una pared con humedad. Si uno mira solo la pared con humedad, sí se cae a pedazos, pero mi casa no se está cayendo a pedazos.
Dijo, yo no soy tremendista, no me gusta decir que está todo mal, o sea que en ese sentido no digamos que está en crisis, pero si uno mira y pasó a revista varios temas importantes.
Estamos en crisis.
La deserción, la repetición, los fracasos, el nivel cognitivo, no sé cuánto, ahí sí estamos en crisis.
La formación docente.
Ahí está.
Dijo, para no dejar en offside, no, porque mencionó temas muy relevantes.
Por supuesto.
Nuestros niveles de egreso, la formación docente, si mencionó una serie de temas, si vemos esos, sí estamos en crisis. Y dijo algo más, que había recorrido, había ido a dos departamentos, que uno era Durazno y el otro Florida, si mal no recuerdo, y con sus compañeros del INED, y que había cosas que funcionaban bien y que otras funcionaban muy mal.
Como la vida.
En eso estamos todos de acuerdo.
Nadie va a decir que
funcionan bien, cosas que funcionan mal. En educación son muchas que están funcionando mal.
Yo lo escuché decir que el recorte en el presupuesto podía llegar a impedir que el INED cumpliera con su mandato legal. No dijo que no le generaba inconvenientes al recurso, el recorte de recursos, por algo que dijo Daniel en la introducción, porque ellos ya habían elaborado un presupuesto muy acotado y mencionó cifras que eran bastante exiguas, o sea, $500,000 el primer año, $800,000 el segundo año, en comparación con cifras que se manejan para otros incisos y para otros rubros. Él llegó a decir que faltaba liderazgo, que lo que se necesitaba era alguien que tomara la decisión ante la falta de coordinación y ante las resistencias, se necesitaba alguien que tomara la decisión y que liderara, dijera, esto es lo que se va a hacer y hay que hacerlo.
Y el que no esté de acuerdo,
que se vaya. Hasta eso dijo.
Sí, yo el discurso del hombre fuerte ya lo conozco. En términos de educación en general, ese discurso tiende a fracasar, pero espantosamente, ya lo vivimos. Uno puede diseñar la mejor política que se le ocurra de cualquier estándar que uno pueda pensar, incluso llevarla adelante y todo, y después esas políticas se vuelven para atrás rápidamente si no tienen sustentabilidad política y social. Yo este discurso, insisto, ya lo conozco y no sirve para nada.
Andrés. Bueno, yo, estamos hablando de cifras millonarias en dólares, ¿no? Se pidieron 18 millones de dólares, se restó a eso el 30%, estamos hablando de un monto de recursos importante. ¿Qué referencia tengo para comparar? La Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo del MIDES, que ha desarrollado trabajos de los que Analía pudo hacer uso para precisamente y hasta interpelar a un ministro, trabajos de calidad con muchísimos menos recursos. E insisto, ese 30%, si uno conoce, digamos, el ámbito de la evaluación, el interés de organismos internacionales, sean multilaterales y financieros, como puede ser el BID o el Banco Mundial, sean otro tipo de organismos más vinculados a Naciones Unidas, ese interés está y esos recursos, no creo que haya un problema para conseguir esos recursos de otras fuentes, que no sería lo mismo en relación a otras políticas, insisto, donde se transforman en gastos corrientes y sostener políticas públicas con fondos provenientes del exterior es más complicado. Que hace falta liderazgo para los procesos de transformación, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que yo veo en el equipo que está al frente de la educación, veo capacidad de liderazgo. Sé que hay restricciones que son institucionales, ya no son una cuestión de liderazgos personales. O sea Fernando Filgueira habla 5 minutos o 20 minutos, un tipo que yo creo que tiene muy claras las transformaciones que hay que impulsar. Hay resistencias institucionales por la organización que le dio el Uruguay a el espacio educativo y a las autoridades de la educación, los consejos desconcentrados, el CODICEN, el Ministerio de Educación y Cultura. Veamos si este equipo es capaz de trascender esa fragmentación institucional y llevar adelante una propuesta de cambios que, como decía Ope, y decíamos en la tertulia anterior, y creo que la anterior también, porque venimos hablando de este tema de la educación hace bastante tiempo, donde hay acuerdos sustantivos, el marco curricular de 3 a 14 y después llevarlo hasta 17, el aumentar el egreso en el ciclo básico, aumentar el egreso en la educación media superior. Yo creo que esos acuerdos están, Creo que hay un esfuerzo muy importante en términos presupuestales para la educación. Y bueno, y ahora vamos a ver qué resultado tiene.
Bien. También planteó Robert Silva.
El curricular común es el tema del cortocircuito entre Filgueiras y el presidente del CODICET.
Bueno, también planteó Robert Silva, tomando declaraciones de Carmen Tornari en su momento, que el gran dilema del Frente Amplio había sido que la reforma mejor concebida en el último tiempo había sido de Germán Rama. Y se manifestó en ese sentido como ese dilema o ese karma que persigue al frente.
Yo recuerdo que en la tertulia anterior también decía que tenemos un aprendizaje, y un poco a lo que decía Mauricio hoy más temprano. El liderazgo iluminado, por más perfecto que sea el proyecto, si tiene un componente autoritario, no va a prosperar. El reúno a todos los actores y hago un mínimo común múltiplo de todas las posiciones, tampoco funciona. Tenemos que encontrar la sabiduría de conciliar un consenso que yo creo que hoy existe con capacidad de liderazgo para llevar adelante esa transformación.
Sí, la fórmula es ideal. Necesitamos un liderazgo que sepa conquistar los apoyos indispensables para el avance del proyecto. El asunto es ponerle cascabel al gato. Cuando se dice, en el medio de este lío fenomenal en el que estamos, vamos a hacer un congreso de educación para como si de allí fueran a surgir las respuestas. Yo francamente no soy optimista, porque si no hay una propuesta clara, definida, precisa, planteada con empuje, con entusiasmo, es decir, la política del centro a la olla, ¿no? La tiro al Congreso a ver qué pasa, eso tampoco puede andar. ¿No? Me parece que es lo que... ¿Qué va a ser el Congreso? Un gran escenario para la reivindicación presupuestal. Vamos a terminar en eso, ¿no? El gran tema, el gran concepto va a ser 6% del PBI para la educación. Yo no me hago ilusiones, ojalá me equivoque, pero me temo que el producto sea ese. Entonces, falta liderazgo, falta un proyecto claro, falta articular todos esos elementos que están dispersos por ahí. Y desgraciadamente yo no veo que esa articulación, esa cristalización en proyecto de tantas buenas intenciones esté por producirse.
Ana Lía ya se ha pronunciado sobre el Congreso también.
Sí, ya lo dije en la tertulia en la tertulia pasada, yo soy muy escéptica, entre otras cosas, además, por la actitud permanente que hemos visto en los sindicatos docentes, que ante cualquier avance en una modificación del statu quo, reaccionan negativamente. Entonces, en un congreso donde van a tener participación, que es yo dije la vez pasada, es lo ideal, teóricamente es lo ideal, digo, una política pública, una reforma del sistema educativo sin docentes no se puede hacer. Ahora, tendría que haber una modificación en la actitud muy fuerte y una asunción de responsabilidades muy fuerte. Yo creo que, además, el gran problema es administrar los temas internos que hay dentro del Frente Amplio y particularmente dentro del sistema educativo. El marco curricular común que mencionaba Andrés como uno de los ejes de la reforma educativa sobre la que hay consenso, no hay consenso porque el presidente del CODICEN discrepa con el subsecretario. Fue la razón por la cual dijo, si sigue hablando me voy. O sea que hay todo un tema allí que va a haber que resolver, y mientras tanto seguimos reclamando el 6% para la educación sin un rumbo claro hacia dónde vamos a llevar el sistema educativo, y con un sistema de evaluación imprescindible para invertir esos dineros que la sociedad está volcando en la educación, necesario para evaluar y para ver si el rumbo que se está adoptando, que se adopte en el futuro, es el correcto.
Bien, se nos agotó el tiempo, ya nos corre el reloj. Simplemente 30 segundos, Mauricio, ya estamos en terreno de noticias.
Perfecto. El sistema de evaluación va a estar, lo dijo Robert Silva, va a estar y se van a llevar adelante los objetivos que tiene trazados. Y por supuesto, el Congreso va a ser un desafío enorme, enorme, pero es la única chance que tenemos de tener una política pública en materia de educación que sea sostenible de acá a 30 años, que es lo que el Uruguay precisa.
En esta tertulia estuvieron Ana Lía Peñerúa, Ope Pasqué, Mauricio de Rosa y Andrés Escagliola. Muchas gracias a todos.
Gracias.
Gracias.